La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
Qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en Radio Transmundial Uruguay, en este espacio que hacemos semana a semana con los amigos, los hermanos de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Y siempre buscando tratar temas que están allí en el tapete y buscando hacerlo con profesionales que están, bien empapados en esas temáticas, desde toda su formación, su conocimiento, pero también desde su experiencia. Y este va a ser el caso de este programa que vamos a compartir con la licenciada en psicología María de Lourdes Rodríguez. Ella es psicóloga especializada en psicología educacional y está allí trabajando, me contaba Marila fuera de micrófonos, trabajando, bueno, con formación docente, trabajando también en secundaria. Así que, Marila, es un gusto recibirte aquí en Transmundial.
Bueno, un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes.
Y, bueno, la invitación para ti fue especialmente, Marila, en relación con toda la temática que está muy presente en nuestra sociedad aquí en Uruguay, pero sabemos que en todo el mundo, no solo en América Latina, sino que en el resto del mundo, que es esta problemática del bullying. Y un poco yo te planteaba el tema porque se había hablado por ahí, bueno, recientemente aquí en el Uruguay se dio como, no sé si llamarlo una moda, pero bueno, una sucesión de esto que se estila hacer, de una amenaza de bomba, un centro educativo, de mandar correos electrónicos también amenazando con ataques. Un poco algunos habían sugerido que estos ataques serían como en venganza por el bullying sufrido por estudiantes en esos centros educativos. Después veíamos que quizás no era tan así, sino que bueno, que eran como simulacros o bueno, puestas en escena. Sin embargo, sabemos, Marila, que el tema del bullying está allí en el aire. Y vos sabés que mientras, pensaba en hacer este programa contigo, también me acordaba de una serie que se ha estrenado hace algunas semanas en la plataforma Netflix, que se llama Adolescencia, esta serie, no sé si escuchaste, Marila, y que un poquito enfoca, enfoca la problemática del bullying y cómo lastima a los adolescentes y también, lamentablemente, tiene sus consecuencias. Quisiéramos ver tu punto de vista y saber si es tan así, vos que estás ahí metida, ¿no?, en los centros educativos. ¿Es real el bullying? ¿Se sigue dando? Contanos un poquito.
Sí, capaz que lo primero sería como definir lo que sería bullying, ¿no? O sea, bullying, la palabra bullying viene del inglés, bull como toro, una forma de amenazar con la fuerza de un toro, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Pero se refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre estudiantes de forma reiterada y a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el bullying se da en entornos educativos y entre iguales. No es lo mismo, por ejemplo, que un abuso de poder, de autoridad por parte de un docente. Ahí ya no sería bullying porque no son iguales, están con diferencias notorias de autoridad. Entonces, claro. Uh-huh. Ya configuraría un abuso de autoridad, no un bullying. Pero lo interesante de esto, y es lamentable, que Uruguay tiene altas tasas de bullying, ¿no? Sí, solo, o sea, en Uruguay, Uruguay es uno de los países que está en el ranking en los primeros lugares a nivel de América Latina. O sea, es un lugar que realmente nos nos entristece y nos hace reflexionar. Yo hace muchos años que vengo trabajando en secundaria y es un tema que todos los años estamos trabajando, pero lo que hacemos es, como ya sabemos que es una posibilidad que se den estas situaciones, desde los primeros días de clase ya estamos hablando con los estudiantes, luego con los delegados de grupo, para que no solamente para que sepan lo que es el bullying, sino también que sepan cómo pueden denunciar, porque lo que puede desactivar una situación de acoso es cuando alguien nos avisa qué está pasando.
Claro.
Cuando avisan las autoridades de la institución educativa. Entonces nosotros nos apoyamos mucho primero en los delegados de grupo, pero también en los espectadores, espectadores silenciosos que en ese momento no hablan nada, incluso a veces ni defienden al acosado, pero de todas maneras vienen y nos hablan y nos dicen está pasando esto o se está armando una pelea para la salida en tal esquina. O nos dicen, fulano, tal compañero está siendo acosado por tal otro compañero. Uh-huh. Y es interesante ver cómo se puede desactivar a tiempo todo ese proceso y trabajamos con el acosado y con los acosadores también.
Oh, qué interesante.
Poniendo la responsabilidad en cada uno, ¿no? En cada uno de los integrantes de todo ese esquema, ¿no? Ese sistema, porque está el acosador, está el acosado, están los seguidores del acosador y están los testigos. Y nosotros les hacemos cargo a los testigos de la responsabilidad que tienen de denunciar.
Claro, claro. Así que, Marila, el bullying puede llegar a extremos como de una golpiza, o sea, puede ir de una simple burla hasta el golpe físico.
Sí, sí. Y algo que nosotros tenemos muy poco control sobre eso porque nos dejan afuera los adultos, es el acoso por redes sociales.
Qué complejo. Pero eso, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, abren una cuenta de Instagram para burlarse a un compañero.
Horrible.
O por ejemplo, crean un grupo de WhatsApp para hacer memes, burlándose de otro compañero. Pero ¿qué es lo que nosotros valoramos? Es que los que se sienten sensibilizados frente a esa situación nos avisan. Entonces eso
claro, es clave. Es clave.
Si no nos avisan, no tenemos cómo saber.
¿Y qué tema, Marila, estoy pensando? Porque esto de las redes sociales es una cosa que de pronto hace 10 o 15 años no existía y quizás esta cuestión del bullying, del acoso, era algo, llamémoslo presencial, ¿no? Pero ahora es como vos decís, esta dimensión de las redes sociales es intangible y si no estás allí no tenés cómo saberlo, ¿no? Qué complejo. Como que le agrega complejidad al fenómeno, ¿no?
Sí, nosotros el mundo adulto y el mundo de la educación nos ha tomado por sorpresa muchas cosas y hemos tenido que correr atrás, o sea, siempre estamos atrasados. Uh-huh. Y una de las cosas que siempre se habló, tal vez no en forma muy contundente, pero sí como decíamos, bueno, es necesario enseñar a nuestros adolescentes a que usen las redes sociales, a que sean responsables. Tenemos que también, no podemos invadir su privacidad y tomar su celular o su computadora y revisar impunemente. Tenemos que, si lo queremos hacer, tenemos que pedir permiso, tenemos que hacer junto con ellos. Uh-huh. Bueno, todo eso, respetando los límites, respetando la privacidad, respetando el desarrollo de nuestros adolescentes como personas, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero claro, llega un momento a esta altura, 2025, y con toda esa cantidad de situaciones que nosotros estamos viendo, la cantidad de suicidios que hay de adolescentes, que no están directamente relacionados con el bullying, pero el bullying puede ser uno de los factores que están interviniendo en esos intentos de autoeliminación o directamente autoeliminación.
Tremendo.
Y ya a esta altura como que estamos pensando que quizá hemos sido demasiado románticos en creer que los adolescentes pueden manejarse con su madurez de adolescentes con un mundo de redes sociales que es un caos. Entonces, quizá tendremos que ver cuál es el rol del adulto, especialmente de los padres, especialmente de los padres, de que tengan acceso en cualquier momento a las redes sociales y a la intimidad de las conversaciones que tienen los hijos con otras personas.
Estamos hablando de un cambio de paradigma, entonces, Marila.
Sí, quizás sí. Es un planteo que nos estamos haciendo por una cuestión de salud mental.
Claro, claro.
¿Cuánto esconden nuestros adolescentes el maltrato, el acoso, la burla? ¿Cuánto están sufriendo y nosotros no nos enteramos?
Sí.
Eso por un lado. Y por otro lado, nuestros hijos también podrían llegar a ser acosadores. Podrían estar también ejerciendo violencia contra otros. Si nosotros estamos pensando que nuestros hijos jamás harían algo así, bueno, fíjate el impacto que ha tenido la serie adolescencia, ¿no?
Sí,
porque no nos imaginamos que nuestros hijos puedan ser capaces de hacer cosas que lo están haciendo.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, quizá tengamos que revisar nuestro rol como adultos y especialmente como padres en cuanto a darles tanta libertad para el uso de redes sociales, y quizá estamos siendo omisos a peligros que después podríamos lamentar, porque si hubiésemos sabido, quizá podríamos haber evitado tragedias.
Claro, claro. Y en este sentido, esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Qué impacto llega a tener el bullying en la víctima? Un poco nos decías allí, pero te pregunto, ¿y este impacto se puede prolongar incluso hasta la vida adulta? ¿Puede tener consecuencias? Explícanos un poquito de eso, Marila.
Claro, porque en la adolescencia, la mayor parte del bullying se da entre adolescentes. También en la escuela puede ser, pero en general es en la adolescencia. En la adolescencia se está forjando la identidad del adolescente, incluso Erik Erikson, cuando plantea el desarrollo psicosocial, él dice que la adolescencia es un momento de forjar la identidad. Y la identidad se refiere a, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué vocación? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cuál es mi ideología? ¿Cuál es mi sentir en cuanto a la existencia o no de Dios? O sea, van su sexualidad, o sea, van definiendo, van haciéndose preguntas y definiendo, que se supone que al final de la adolescencia esas preguntas ya tendrían que estar ya por lo menos con un rumbo más seguro.
Uh-huh.
El tema es que para poder contestarse esas preguntas tiene que haber un autoconocimiento y un autoconocimiento y una autoestima consistente.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que se tiene que conocer como persona, pero también querer como persona. Pero si las personas a su alrededor le están diciendo que no sirve, que es burro, que es feo, que nadie lo quiere, que lo aíslan, que le ponen nombretes. Entonces esa identidad se va formando de una forma sumamente frágil. Y como decíamos, es la adolescencia el momento para ir construyendo esa identidad. ¿Qué pasa con ese adulto que durante la construcción de su identidad fue tan maltratado. Va a tener serios problemas luego como adulto para ubicarse dentro de una sociedad y poder defenderse en una sociedad que le va a ser hostil un montón de veces. Pero ¿cómo resuelve los problemas? ¿No? Entonces sí, tiene, digamos, a futuro, un futuro bastante incierto en cuanto a sus capacidades para afrontar los problemas y resolverlos.
Sí, sí, sí. Entonces deja sus heridas, ¿eh? Qué importante, ¿no? Esto. Sí. Marila, y en cuanto, frente a todo esto, ¿no? La pregunta, y un poco tú allí ya nos ibas dando posibles vías como para combatir el bullying. ¿Qué se puede hacer y qué rol tienen los papás, las familias, los centros educativos? ¿Quiénes pueden hacer algo en este sentido?
Bueno, nosotros tratamos de que siempre estar en, incluso hacemos reuniones con padres y lo que le decimos es, el hijo de ustedes, el que es el centro de la atención de ustedes, también es el centro de atención nuestra. Tenemos que trabajar en conjunto, entonces la información tiene que fluir entre la familia y la institución educativa.
Claro.
Porque el mismo chico o chica es el centro de nuestro interés. Y tratamos de que cualquier situación que los padres identifiquen en la casa, si se gestó o tiene sus raíces en el liceo, que nos comuniquen. Y nosotros activamos inmediatamente lo que se llama el protocolo para en casos de agresión adolescente. Es un protocolo que ya está bastante aceitado y nosotros lo primero, tanto si los padres se enteran y vienen a hablar con nosotros a la dirección y luego así todo el equipo multidisciplinario, el adscripto y los involucrados, como si nosotros nos enteramos, también llamamos a la familia o a lo que se llama también un referente adulto de ese adolescente, tanto el que acosa como el que es acosado.
Claro.
Y ahí, en ese momento, disparamos ya el protocolo y si es una situación, digamos, de delito, ¿no? Si hay delito, también ya hacemos la denuncia ante las autoridades. Y eso después se judicializa. A veces no es necesario, a veces simplemente con una intervención de la familia y nuestra ya es suficiente. Pero el protocolo está y está para ser cumplido.
Bien, bien. Entonces allí hay un trabajo en conjunto. No son solo ustedes desde el centro educativo que tratan de realizar estas intervenciones que nos mencionabas, Marila, sino también, bueno, se espera que las familias colaboren en este sentido. Sí. Y me imagino que desde la formación, ¿no? Desde la educación de esos muchachos, desde que son chiquitos, desde que son niños, lo ideal sería, ¿no? Que las familias pudieran inculcar, bueno, una cultura de respeto y de valoración por el otro, ¿no?
Sí, esa es la idea. Incluso a veces nos enteramos de situaciones porque alguien algún compañero del estudiante que está siendo acosado le habló a su mamá.
Mira.
Y su mamá nos habló, me acuerdo de una situación bien específica, que la mamá fue hasta el liceo, la mamá de esta chica, que era compañera del chico que estaba siendo acosado, y nos habló, y nosotros, bueno, ahí llamábamos y a veces hay que hacer reunir también al CAP, que es el Consejo Asesor Pedagógico, y hacer toda una investigación a ver cuáles son las responsabilidades de cada uno. Pero eso está todo ya, hace parte de la institucionalidad, ¿no?
Ahora. Sí, decime.
Sí.
No, la importancia de hablar, entonces, digo, la importancia de que las personas se animen a denunciar, a dar cuenta de cuando una persona está siendo acosada, ¿no? Atacada, burlada.
Sí. Y este año, por ejemplo, nosotros tenemos en febrero ya los grupos que ya estaban todos completos, ya estaban todos armados en el liceo, y vino una mamá cubana y nos y habló conmigo, pero habló, no sabía que yo era la psicóloga, simplemente me vio como funcionaria y me dijo, no, yo quería inscribir a mi hijo en este liceo. Y le dije, va a ser difícil porque ya están todos los grupos armados y digo, a él le correspondería tal otro liceo. Dice, sí, lo que pasa es que el año pasado lo llevé a ese liceo y al segundo día de clases le dieron una golpiza que lo dejaron muy mal. Hicimos la denuncia policial, hicimos la denuncia, se judicializó, pero él no quiso volver nunca más al liceo. Entonces ahora queremos que él venga acá porque él no va a ir a ese otro liceo. Y cuando me dijo eso, yo inmediatamente fui a la dirección y le planteé al director, digo, está pasando esto, es un chico así que le pasó esta situación, y el director dice, decile a las adscritas que yo estoy dando la orden de que lo escriban.
Mira, qué bueno.
Entonces me escribieron, él está yendo, y el otro día fui a hablar con él para ver cómo él se sentía, y él está, nadie sabe que, bueno, no sé, capaz que ya a esta altura ya pudo haber comentado algo, pero hasta ese momento no. Y me dijo, ¿no?, que se sentía muy bien, que ya había hecho amigos en su grupo, y digo, bueno, cualquier situación que tú vivas, por la razón que sea, que te sientas humillado, te sientas acosado o agredido, tú venís y nos hablas.
Claro, mira.
Ahora. Y bueno, el acoso fue por ser cubano, por ser un inmigrante cubano.
Tremendo, tremendo.
Terrible, sí. Terrible.
Sí, sí, sí. Marila, el tiempo se nos está acabando, pero me quedaba allí esa pregunta de nosotros como iglesia, como cristianos, ¿podemos hacer algo, te parece a vos, para combatir esa cultura de la burla, del menosprecio, del acoso? Y te pregunto, ¿podemos o deberíamos hacer algo?
Sí, yo creo que el compromiso de la iglesia es no omitirse. Porque a veces la iglesia tiene, por comodidad, nos juntamos en un núcleo muy cerradito de cuatro paredes y vivimos nuestra vida muy confortable, ¿no? Muy iglesia, casa, trabajo, familia. Los amigos por lo general son de la propia iglesia. Entonces lo que sucede afuera de eso como que no es nuestro problema. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que si nosotros somos representantes del reino de Dios, nosotros no podemos aceptar la injusticia, no podemos aceptar que alguien, aunque no pertenezca a nuestro núcleo eclesiástico, pero no podemos permitir y de alguna manera hacer caso omiso frente a situaciones de agresión, de injusticia, de dolor, ¿no? Tenemos que ponernos en el lugar de la persona que sufre, ¿no? Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? Él estuvo del lado de los más necesitados, de los más pobres, de los más humildes, y él decía, ¿no?, que el que le hace algo a uno de esos pequeñitos, se lo hace a él, ¿no? Y que mejor sería ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. Entonces, el rol de la iglesia es denunciar la injusticia y proteger a aquel que está más vulnerable, ¿no? Y porque de alguna manera cuando nosotros nos omitimos y miramos por otro lado, nosotros estamos siendo también parte del sistema violento.
Sí, 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 sí. Gracias, Marila. Vamos al término de este programa, contarle a los oyentes que han estado escuchando, bueno, una preciosa conversación con la licenciada en psicología María de Lourdes Rodríguez. Ella es psicóloga especializada en psicología educacional y tiene, bueno, una amplia trayectoria allí en este mismo momento, bueno, una buena experiencia trabajando en formación docente y trabajando también en secundaria con los muchachos, los adolescentes, los jóvenes que, como, bueno, nos mostraba Marila, tan necesitados están, ¿no?, de orientación, de disciplina también, ¿por qué no?, de acompañamiento y también de, Marila, no sé si estás de acuerdo, una mano, una voz, también que les demuestre estima y que también pueda ser un refugio, ¿no?, como recién nos decías, ante los ataques, ¿no?, de a veces, lamentablemente, de quienes les rodean. Así que estos deberes nos quedan para todos, estos deberes, Marila.
Sí, repensar nuestro rol de adulto, repensar cómo podemos nosotros mejorar estas adolescencias para que sean adultos sanos y productivos, y también nuestro rol como iglesia,
La licenciada María de Lourdes Rodríguez es parte, es miembro de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, que nos ha permitido, estos hermanos, comparte con nosotros este espacio semanal. Así que gracias a todos los hermanos de ACUPS y gracias especialmente a ti, Marila, por esta conversación tan buena y tan necesaria.
Bueno, muchas gracias a ti y a tu audiencia también por la generosidad de este espacio.
Hasta la próxima.
La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS, profesionales cristianos de la salud.